Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Amén. Gloria a Dios. Padre, te amamos y te damos gracias todo el tiempo, pero en este día gracias por este domingo de resurrección. Un día solemne, un día grande para nosotros los creyentes, un día especial, es un día de fiesta especial para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado este tremendo sacrificio del Señor Jesucristo. Y en este día celebramos la resurrección del Señor. Gracias por ese privilegio de que ahora somos llamados hijos de Dios, porque el Señor no solamente murió, pero también resucitó. Y esa es nuestra grande confianza y nuestra grande fe. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro presidente, el señor Biden, declaró el día de ayer que este día, fíjate lo que dijo, este día es el día de la visibilidad del transgénero. ¿Te fijas la diferencia? En la Casa Blanca, como una orden ejecutiva, día de transgénero. Por el otro lado, Donald Trump hizo un anuncio un día atrás, dijo que necesitábamos volver a la Biblia. ¿Ves la diferencia? De gente que uno cree una cosa, otros cree otra. Y esa es la gran diferencia que hace. Por esa razón hablo tanto de estas cosas en Reino y Gobierno. Porque por años la iglesia ha estado adormecida y la iglesia permitió que se llegó a este grado, a este punto. El cuerpo de Cristo. Pero eso es otro tema los lunes. Bien. El tema que voy a hablar tiene que ver con el Señor Jesucristo en el infierno y la resurrección triunfante del Señor. Porque lo que pasa es que es una pequeña serie de dos CDs. Y déjenme leerle algo para los que quieran saber más de esto. En la página de internet, en la sesión de estudios bíblicos, se llama lo que van a encontrar 14 horas de estudio en diferentes, son diferentes series. Y una se llama Lo que pasó de la cruz al trono, la verdad acerca de la resurrección. Eso fue hace algunos años atrás, ¿verdad? Especial de Semana Santa, el poder de la resurrección y la muerte que Jesús sufrió por amor, obediencia hasta la muerte. Son una, dos, tres, cuatro series. Unas tienen tres sesiones, otras tienen cuatro. Y en conjuntamente, en conjunto, las cuatro series vamos a ponernos de acuerdo porque yo estoy hablando una cosa, ustedes están proyectando otra. Ok, ¿lo van a proyectar? Sí, ok. Lo que pasó de la cruz al trono es una de las series que van a encontrar en la sección de estudios bíblicos, pero nada más está en audio, no hay video, porque el video de aquel tiempo no era la misma calidad que tenemos ahora, ya no es compatible con el nuevo equipo que tenemos, etcétera, pero es puro audio. Entonces, lo que pasó de la cruz al trono, ahí está la primera. La otra se llama La verdad acerca de la resurrección. La otra es especial de Semana Santa, el poder de la resurrección, ¿sí? La última es La muerte que Jesús sufrió por amor, obediencia hasta la muerte. Ahí están, están en audio, si alguien quiere saber, ¿ves? El que dice La Biblia, tenemos que pagar el precio para estudiar, si alguien está interesado. También el apóstol Pablo dijo, pero si alguno ignora, ¿qué dijo? Ignore. Queriendo decir que no es obligación, ahí está. Aleluya. Nada en el reino de Dios es obligación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien, voy a continuar entonces. Una de las cosas más fuertes, lo que voy a hablar ahora, es nuestro Señor Jesucristo fue al infierno y resucitó triunfante. Esa es la parte 2, es lo que vamos a ver ahora. O sea, la parte 1 la vimos el jueves. Entonces, es una continuación. Como no me puedo regresar por cuestión del tiempo, voy a retomar o voy a donde lo dejé, por así llamarlo. Esto es lo que voy a hacer ahorita, donde lo dejé. Bien. Vaya Mateo, capítulo 27. Este es uno de los puntos más fuertes que la iglesia o el cuerpo de Cristo en general no les gusta oír a algunos, porque se les hace muy fuerte eso de cómo que Jesús fue al infierno. Sí, me acuerdo que hace años una persona, una dama, pidió hablar conmigo y me dijo, me voy a ir de aquí a la iglesia. Dijo, porque por años, cada Semana Santa tengo que sufrir eso de que Jesús fue al infierno. No lo podía tolerar, nunca lo entendió. Eso está bien. ¿No? ¿Cuántos saben que no puedes obligar a nadie a creer la palabra de Dios? uno da la palabra, gloria a Dios, y que el Espíritu Santo trabaje con la gente, no podemos obligar. Está bien, gloria a Dios. Bien, fue honesta, mínimo. En el capítulo 27, verso 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta son las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, una forma corta de decir Dios, Dios mío, lama sabactan, y esto lo habló en hebreo, en arameo, perdón. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. So, gente lee esto, nada más lo ven como piensan, no se le entregó el espíritu a Dios el Padre. No, fue al infierno, ya vimos la primera parte, vimos algunos versículos de esto. Amén. Cuando dice, nota otra vez que decía: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, aquí se cumplió, ¿se acuerda lo que vimos en Éxodo? En las dos tardes, a las 3 de la tarde, gloria a Dios. Vimos que el Señor dijo que iba a morir y resucitar, que iba a morir por cuánto tiempo iba a estar muerto, separado de Dios. 3 días y 3 noches. ¿Sabías que realmente el Señor, todos los sábados, tengo desde años desde que aprendí esto, hace más de 20 años, todos los años, por eso se le llama sábado de gloria, ¿sí? Por eso se le llama sábado de gloria, porque el Señor, lo que pasa es que se celebra el domingo. Hay iglesias y igual no es una crítica, cada quien haga lo que tenga que hacer, pero el Señor no resucitó el domingo a las 5 de la mañana, como vimos. De hecho, vimos la tradición que hay del Viernes Santo, y creo que lo voy a tratar ahorita aquí, del Viernes Santo, que fue crucificado en viernes. Por eso aquí en los Estados Unidos se celebra el Good Friday, el buen viernes, pero más antes, no me acuerdo si en México, bueno, en México sí, no sé ahora, pero antes desde el Jueves Santo, ¿a que sí? Otros dicen jueves, pero no hace sentido 3 días y 3 noches del jueves o del viernes, menos del viernes al domingo a las 5 de la mañana. Lo que pasa es que cuando dice la Biblia, cuando María, una de ellas que menciona la Biblia, fue al sepulcro, ya había resucitado. Pero el Señor resucitó, tuvo que haber resucitado el sábado, ayer como a las 6 de la tarde. Todos los sábados estoy pendiente. Todos los sábados estoy pendiente. Y no sé si se fija algo, no importa si cae en marzo o si cae en abril, siempre los días están nublados. ¿No se ha fijado? Yo llevo un récord más o menos de ciertos, como los años, por esto del cambio climático, de algunos extremistas, cambio climático, y hay ciertas variaciones en los climas, porque la Tierra así se mueve por dentro, y por eso a veces hay más calor y hay más frío, hay más gente, hay más tecnología. La tecnología produce calor, pero no así a ese grado de alarmarnos que vamos a destruir la Tierra. Sin embargo, luego saltan las preguntas, por eso estoy con mucho cuidado que estoy diciendo ahorita. Sin embargo, el enfoque está que me voy marcando o voy llevando récord de ciertos años para atrás, y si te fijas, lleve récord de cómo estuvo el clima aquí y luego vea cómo va a estar el año que viene. Amén. Y eso es bien interesante, porque el Señor, entonces, cuando Él murió físicamente, su espíritu fue al infierno, y muchos cristianos batallan para entender esto. La razón es que todo lo ven en lo físico, todo lo ven en lo natural. Los cristianos, no sé por qué, todos se relacionan con Dios, con su cuerpo, con su mente nada más, y con su cuerpo, en lugar de relacionarse con Dios, con el espíritu. Dios no trata en tu mente, ni Dios trata en su cuerpo. Dios trata en su espíritu, y es el espíritu humano entonces, y Dios a través del espíritu humano, porque ahí está Cristo, es que trata entonces con nuestra mente y con nuestro cuerpo, pero Dios no trata directamente con su mente ni con su carne. Ya lo debería de entender esto. Amén. Y esos años que tenemos estudiando esto. Esos son cosas, puntos básicos del segundo pacto de la gracia de Dios. Bien, ahora fíjese esto, vamos a ver ahí. aquí se cumplió lo que dijo segundo a los Corintios, pues tengo bastante Biblia y bastante que explicar. Segundo a los Corintios 5 se cumplió esto que dijo el apóstol Pablo aquí en Mateo, al que no conoció pecado, 5:21, o pecado aquí está hablando que muerte, muerte espiritual, naturaleza satánica, ¿a que sí? No está hablando de pecado, de actos del pecado, sino al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo que pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios el Padre lo hizo pecado. ¿Cuándo? En ese momento en la cruz, a las 3 de la tarde. ¿A que sí? La maldición empezó a trabajar desde que el momento en que lo aprendieron. Pero sin embargo, ¿sí?, la maldición completa se cumplió en a las 3 de la tarde, ese día miércoles, cuando lo crucificaron. Ya vimos que cuando maldijo la higuera, ¿se acuerdan los que vinieron el jueves? Fue el día lunes, lunes santo le llamo yo. Gloria a Dios, gracias Señor, man. Gracias Padre. Y entonces ahí fue cuando se cumple esto. Dios el Padre carga en él el pecado. Ahora vamos a ver cómo lo dijo Isaías. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo, lo dijo el profeta Isaías muchísimos años antes, profetizando de esto. Si ve que voy muy rápido, es que me gane el gozo siempre con este tema. Y aparte es que tengo mucho que explicar. Isaías 53, nota, mira el versículo 6, después de que dice en el 5, y por su llaga fuimos curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, gloria a Dios, el pecado o la naturaleza satánica de todos nosotros. Amén, ¿lo puedes ver? Ahí se cumple. ¿Dónde se cumple la profecía de Isaías? Mis hermanos, cuando lea, entienda. ¿Cuándo se cumple esta profecía de Isaías aquí? ¿Cuándo se cumple? A las 3 de la tarde del día que estaba en la se cumplió ahí. Él cargó el pecado. ¿A dónde va un mundano sin Cristo? Al infierno. El Hijo de Dios, y aquí hubo un intercambio, por eso el mundo se obscureció todo. Esto es el intercambio divino. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, esto me ha costado, cada año es chicotazos de la religión, cada año que digo esto, ahí va un año más, gloria a Dios, un año más. El Hijo de Dios en ese momento en la cruz se hizo hijo del diablo para que los hijos del diablo, que éramos la humanidad, nos hiciésemos hijos de Dios. El cordero se vuelve serpiente para que las serpientes nos volviésemos cordero. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Este es algo que te cae en la mente religiosa, ¿ves? No puede ser eso. Es mejor que sea, porque alguien fue al infierno por mí para que yo no tenga que ir. Alguien fue al infierno por usted para que usted no tenga que ir. Aleluya. Es mejor, es mejor. ¿Vale? Yo no creo eso, me dijo. Perfecto. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Pueden estar equivocados. Bueno, voy a retractarme de esa declaración que acabo de decir. Si eres un hijo de Dios, de verdad, nacido de nuevo, guiado por el Señor y por su palabra, entonces no tenemos derecho a creer lo que queramos. Pero estoy hablando que cada quien puede ejercer su libre albedrío y puede obedecer o desobedecer. Eso sí es verdad. Porque Dios nos dio libre albedrío, no nos va a obligar a obedecerlo. Aleluya, gracias Señor. Note en el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿No le das gracias a Dios? ¿Por qué no abrió su boca? Va un momento a Juan capítulo 18, tratando el verso 7 ahí. Tiene que ver con el verso 7. Juan capítulo 18, note, cuando estaba ante Pilato, respondió, nota esto, Pilato le respondió, verso 35, 18:35 de Juan. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Quiénes eran sus servidores? Los ángeles. Él no abrió la boca, porque si hubiera abierto la boca, los ángeles de Dios lo hubieran rescatado y él no hubiese muerto. Aleluya. ¿Te fijas el amor ahí? ¿Lo estás viendo? Si él hubiese abierto la boca, ángeles hubieran rescatado al Señor. Gloria a Dios. Por eso dice aquí en el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pues ahora que estamos con la unción de hacer libros, vamos a agarrar todas esas series, vamos a hacer libros, la vamos a traducir en inglés. Gloria a Dios. Gente necesita entender esto. Gente necesita entender esto. Porque cuando gente entiende qué pasó en el espíritu, ya no vas a tener una relación con Dios en base a tu cuerpo, a tu cómo te miras, a tus obras, a qué tanto haces esto bien y esto mal, y qué tanto obedeces o desobedeces. Obedecer es bueno, es para tu beneficio. Pero lo que estoy hablando, que no me relaciono con Dios en base a eso. Me relaciono con Dios en base a quién soy, que soy su hijo, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Algunos de ustedes vinieron aquel martes y les dije, ¿sabes qué? Algo no había entendido. Estaba en una desobediencia, pero era porque no entendí. ¿Te imaginas que Dios me diga, no, andas mal, hijo, andas en desobediencia? Cada vez que oraba, no me recibía mis oraciones. ¿Qué silencio es? Tal vez andan algunos de ustedes así, con esa conciencia de pecado todo el tiempo. Yeah. No más seguro. Pero si le entiendes, te vas a liberar de toda esa conciencia. De hecho, tengo una serie ya lista, ya está lista. Está como dijo uno, dijo, verás qué bueno está el pan que acaba de hacer mi esposa, porque es panadero. Dijo, está calientito, acaba de salir del horno. Así está, así es una serie, se llama Las Siete Dispensaciones. Oye, okay. Una de ellas se llama la de la conciencia. Lo curioso es que así andan muchos cristianos, con esa dispensación que ya pasó hace miles de años. Aleluya. Hey, te estoy ayudando. Te quiero decir esto para ayudarte, porque te amo. No quiero que andes todo condenado. Condenado. Digo, hermano. Aleluya. Note esto, mi hermano. Vaya ahora un momento. Estábamos que Juan 18. Vaya a Mateo, por favor. Ahora, Mateo, capítulo 26. ¿Dónde estoy aquí? Isaías 53, ¿verdad? Gloria a Dios. Esto fue cuando el Señor fue arrestado. Entonces Pedro lo quiso defender. Y noten el verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, este fue Pedro, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Se acuerdan que en otra parte dice cómo se llamaba el siervo? Se llamaba Malco. ¿Sí? Entonces, verso 52, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada van a perecer. Estamos hablando de gente asesina, nada más van a morir asesinados también, lo que ellos siempre van a cosechar. No está hablando cuando una persona tiene que matar en defensa propia. Ok, ahí no aplica la defensa propia. Ese es otro tema. Entonces Jesús le dijo, perdón, verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Gloria a Dios. Aleluya. En aquella hora dijo Jesús a la gente, etcétera, verso 56, mas todo esto sucede para que cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole se fueron. Como dijo aquel en el barrio, huyeron. Ahora, fíjate esto, esto está tremendo, porque el Señor, aquí regreses al 53 de Isaías, por favor, cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, por eso mismo no abrió su boca. ¿Ves? Por eso es tan importante en medio de los problemas abrir nuestra boca, hablarle al problema, ver sabiduría de Dios, cerrarle toda puerta al diablo y luego hablarle al problema, porque el Señor Jesucristo es tu gran sumo sacerdote sobre su confesión, de acuerdo a Hebreos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Yo me acuerdo que del 2001 al 2004, antes de venir para acá, cuando vivía en Mesa, yo creo que prediqué en unas 80 iglesias o más. 75 me dijeron, no es porque lo confieses, hermano, 75, ¿ves? Porque así es la religión. Y cuando llegué aquí era lo mismo que decía, no es porque lo confieses, no es porque nada más porque confieses. Bueno, entonces cómete la Biblia cuando habla todo lo de las confesiones. Si vamos a explicar, hay que explicarlo bien. Ya, yeah, cierrarle puerta al diablo, es cierto. Pero al mismo tiempo, una vez que te arrepientes, empieza a hablar tu palabra, porque no puedes quitar esto. Es parte del ministerio actual del Señor Jesucristo cuando resucitó. Es tu gran sumo sacerdote sobre tus palabras. Estudia Hebreos. Amén. Note esto. Versículo, vayas hasta el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Otra vez, la gente cuando lee sepultura, pues es parte de las preguntas. Una de las preguntas que me hicieron, dice, en unas traducciones dice que estuvo en el infierno y en otras que estuvo 3 días en la tumba, otras que estuvo en el centro de la tierra. Exactamente, la palabra tumba aquí no está hablando de algo literal, pero algo espiritual. Al Seol, en el hebreo Sheol, al Hades en el griego, o Hades, es lo mismo en inglés, algunos pronuncian Hades, otro Hades. La palabra Seol o Sheol en el hebreo, en el primer pacto, sí, también se le llamaba la tumba o el sepulcro. Estaba hablando del infierno. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Con todo esto, Jehová quiso o le plació, es la palabra ahí más correcta, ahí en el verso 10. Le plació quebrantándolo, quebrantarlo. Le plació con quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros somos ese linaje, gloria a Dios, esa descendencia. Dice que verá ahí, verá, verso 11, el fruto de la aflicción. Aquí estamos, gloria a Dios, en este día, el fruto de esa aflicción de su alma. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo, etcétera. Verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Dónde están los pecadores que mueren? En el infierno. Aleluya. ¿No le das gracias a Dios? Yo creo que algunos de ellos, hay gente, otra vez voy a decir esto. Miren cómo he cambiado, ¿verdad? Aquellos años cuando empecé a predicar. Ahora tengo más misericordia y más paciencia. Voy a decir esto, algunas personas hacen preguntas muy honestas con un corazón sincero. Ahora este tema siempre me ha traído críticas. Pero fíjese esto, esto es sumamente importante que lo entendamos. Cuando el Señor Jesús murió, es lo que la gente no puede ver. Ellos ven el cuerpo, se relacionan en la carne todo el tiempo. El cuerpo, o sea, si tú le pintas una imagen a ellos y les dices, puedes ver a Jesús cuando estaba crucificado y ves cuando lo empiezan a descolgar, le quitan los clavos, tal vez cierran los ojos y se imaginan 3-4 personas ahí cuidando el cuerpo. No. Te voy a decir lo que no se imaginan. No se imaginan desclavándolo así, dejando caer el cuerpo de la cruz, así, tras de bruces, así, ¡pah! No, ¿verdad? Ni siquiera se lo pueden imaginar. Se imaginan varias personas sujetándolo con cuidado, con respeto, etcétera, y luego poniéndolo en una cueva con respeto, ¿a que sí? Y está bien, seguramente así pasó. No había grúas en aquellos tiempos para bajar cosas o algo así. Seguramente así pasó. Pero cuando les dices, sí, pero ahí está el cuerpo, eso es el cuerpo. ¿Qué pasó con el espíritu? Y les dices, fue al infierno, es donde muchos cristianos no lo pueden ver, pero por millones. Por eso, cuando ellos tienen una relación con Dios en base a lo que sienten, son los cristianos que dicen, oh, siento la presencia de Dios. Yo a veces siento la presencia de Dios, pero a veces no. Pero ¿sabes qué es más importante? Saber. Aquí está conmigo, gloria a Dios. Y cuando sé, nada más, ahora sí, mira, sienta o no sienta, levanto mis manos. Porque la Biblia dice en el segundo pacto, quiero que los hombres levanten, ¿qué? Manos santas, amén, sin ir y sin contienda. Entonces levanto las manos sin sentir, no tengo que sentir. Porque sé, es más importante saber que sentir. Aleluya, gracias, Señor. ¿Lo puede ver aquí? ¿Lo puede entender esto? Aquí se cumple estas partes. Otra de las preguntas que me hicieron, tengo algunas, pero ¿por qué solo estuvo 3 días en la tumba? ¿Por qué no menos o más días? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué le respondería a algunos de ustedes? Pues primeramente la pregunta de ¿por qué no estuvo más días? La vimos la otra vez que el Señor le dijo a Marta, a María que quitaran la piedra. O para cuando Lázaro, ¿te acuerdas? Dijo, es de 4 días, ¿qué dijo una de las hermanas? Es de 4 días, ¿qué dijo? Giede ya. 4 días el cuerpo estaba descompuesto. Y hay una razón, iba a haber corrupción. Y tiene que ver también con la sangre. Ahorita lo vamos a ver. con la sangre. Pero antes de eso, no sé, lo único que puedo saber es que en Hechos 2 ya lo vimos, dice, habla de cuando fueron sueltos los dolores de la muerte. En tres días se cumplió la justicia de Dios, las demandas de Dios el Padre del pago del pecado, en tres días. Es todo lo que le puedo decir, porque la Biblia no habla más allá de esto, entonces yo no voy a hablar algo más allá. ¿Alguien diga amén? Sí, pero puedes ver que el Señor varias veces dijo, tres días, tres noches, o sea, tres días y en sueltos, ¿qué? Los dolores de la muerte espiritual. En tres días fue cuando, hermana Mónica, ayúdeme con esta palabra, se satisfizo la, satisfizo de satisfacer, es una, se satisfació, gracias, se satisfació la justicia de Dios. Fue satisfecha la justicia de Dios en tres días. ¿Ok? All right. Gloria a Dios. Era para que estuvieran más gozosos. Amén. Algunos les veo cara de sepulcro desde aquí. O es que están meditando. ¿Sí? Están meditando, están rumiando. Están. Ah, ok, está bien. Entonces sí, quédense serios. Que me asustan con la seriedad que tienen. Yo tan gozoso que estoy. Ahorita estoy como, hermano Fernando, estoy como, ando así como caballo apersogado así. Como o cuando le traen la rienda jalada así para que no arranque así. Así me siento ahorita así, para no arrancar. Como las Coca-Colas cuando le haces así. Entonces me estoy controlando el gozo. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Vaya a Hebreos ahora. Note esto, Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos, y ahí están esas series, ahí están esas series en la sección de estudios bíblicos, también están en audio, pero gloria a Dios. Hebreos capítulo 1, note esto, versículo 5, note en forma de pregunta, Hebreos 1, 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, note, porque nota, y otra vez yo seré al padre, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Otra vez, lo voy a leer una vez más en forma de pregunta. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al padre y él me será a mi hijo. La respuesta a esa pregunta sería que a ningún ángel le dijo eso. Pero lo importante es que en la pregunta hay algo aquí. Que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado otra vez, yo seré el padre, mi hijo eres tú, yo seré el padre y él me será a mi hijo, y otra vez, ¿por qué le dijo otra vez? Porque había dejado de ser hijo de Dios por tres días y tres noches, gloria a Dios. ¿Lo estás entendiendo? Había dejado de ser hijo de Dios por tres días y por tres noches. Y otra vez volvió a ser hijo de Dios. Pero hay una diferencia. Note en el verso 6. Y otra vez, ahora verso 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El verso 6, yo sé, suena repetitivo. Porque voy a decir, y otra vez el verso 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Espéreme. ¿Cuándo lo había introducido en el mundo? ¿Ah? No hay una parte cuando lo introdujo. Acuérdate que en el mundo espiritual nadie sabía, el diablo por 4,000 años, en el bautizo, así es, en el bautizo allá en, cuando lo bautizó en el Jordán, le dijo, este es mi hijo amado. Acuérdense por qué pasó eso. No se vaya hasta allá, pero si nos fuéramos hasta Génesis, el Señor le dijo a la serpiente, le dijo, de la mujer va a salir la simiente. ¿Te acuerdas qué le dijo? El diablo se quedó todo. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene simiente. Simiente quiere decir semilla. La mujer no produce semilla. Y Dios le dijo, va a salir uno que te pise la cabeza. El diablo andaba todo confundido y por 4,000 años se rascaba la cabeza. Y el Señor empezó a levantar profetas y empezó a levantar gente. Y decía, tal vez es este. Cuando vio a Noé construyendo el arca, dijo, seguramente que este es el Hijo de Dios. ¿Quién puede construir un arca de este tamaño? No, una fuerza sobrenatural, una sabiduría sobrenatural. Antes de eso vio a Abraham y por eso quiso destruir a todo, cada hombre que Dios levantaba y cada profeta. El diablo venía y los quería destruir porque decía, tal vez este es, no sabía. El diablo no es tan abusado como crees, no es tonto tampoco, pero no es tan abusado.
Entonces, ¿cómo sabe los cuando traigo problemas? Porque te ve la cara de limón chupado.
No sé cómo lo voy a hacer.
Y luego con la boca, ¿ves? Y las confesiones. No sé, no sé. Ya no aguanto lo duro, sino lo tupido. No sé. Puros dichos de esos, Juan 3:16. ¿Ves? Amén. Entonces, le damos las palabras, le damos nuestra cara, le damos todo y el diablo se da cuenta así. Pero lo que pasó es que por años, el diablo no sabía. No sabía. ¿Por qué crees que tuvo que, a través de Herodes, mató muchos niños? Cuando dijeron, ha nacido el rey, el Salvador. Pero no supo quién específicamente. ¿Te fijaste? Y fue hasta entonces, ahora sí, vámonos a Lucas capítulo 3, gloria a Dios. ¿Le estás entendiendo? Capítulo 3, ¿me gana el gozo? ¿Se me nota? No mucho, ¿verdad? 3, mira, Lucas capítulo 3, en el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta aquí el burro del diablo supo quién era el hijo de Dios. Aleluya. Amén. Hasta aquí supo. No había sabido. Hasta aquí supo. Y por eso, ¿qué crees que sigue de ahí? Después de ahí viene pues la genealogía, etcétera. Pero ¿qué capítulo sigue después del 3? Qué gran revelación, ¿verdad? El 4. Pero ¿qué sucede en el 4? ¿Qué sucede? La tentación del Señor. No lo había tentado antes. No sabía. No sabía. Yo sé que hay películas, ves, que hacen de el niño de 12 años de Jesús, que un pajarito que estaba muerto y lo echó a volar, y luego una rosa que estaba toda chora y la revivió, y luego puso agua y un soldado romano se agachó a tomar. Sí han visto esa película, sí, de películas, pero no es cierto nada de eso. No entendió. Aún así, fíjate, aún así, cuando el Señor dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar, el diablo no supo que era él. Hasta aquí supo. Aleluya. Amén. Y aquí empezó persecución tras persecución. Problema tras problema. Ataque tras ataque. Aleluya. Amén. ¿Lo puedes ver ahí? Lo había introducido. Aquí lo introdujo. Este es mi hijo, ¿qué? Nota lo que dice. Quiero que veas aquí. Tú eres mi hijo amado. Lo introdujo como el ¿qué? El unigénito. El uno, el único. El único, ¿cuántos lo están viendo? Lo introdujo como el único. Pero aquí, después de que resucita, lo introduce como el primogénito, el primero. Hay una diferencia entre unigénito y primogénito. All right. De 28 de julio del 2004 hasta el 15 de abril del 2006, dije bien las fechas, Nubia, Anthony fue mi unigénito. Pero cuando nació Summer ya fue mi primogénito, unigénito de uno, único hijo así, unigénito, génito de gen. All right. Pero ahora lo introduce como el primogénito. Quiero que vayas ahora a Hebreos en el capítulo 2. Qué bueno que vine, qué bueno que vine, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Hebreos en el capítulo, 2, versículo 10, Hebreos 2, 10. Amén. Gloria a Dios, esto es palabra, lo demás religión, ¿a qué sé? Mucho rollo religioso allá afuera a veces. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿cuántos? Muchos, muchos hijos, gloria a Dios. A la gloria perfeccionarse, o sea, esto fue al Padre, cuando dice convenía aquel, al Padre quiere decir esto, perfeccionarse por aflicción al autor, este es al Señor, al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza, aleluya, no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Toma. Para la religión eso cae gordo. Tu amigo, dijo ahorita a Jirel en la poesía. Tu Señor, esa cae más gorda. Amén. Digo algunos, algunos. A nosotros no, gloria a Dios. Algunos. Ahora, nota esto. Diciendo, anunciaré, y cita el Espíritu de Cristo hablando a través de David, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, podríamos decir así, si hubiera traducido mejor, los hijos que Dios me dio como hermanos. O sea, los hijos de Dios que Dios me dio como hermanos. Amén, qué bueno está eso. Aleluya. Gracias, Señor. Era para que estuvieran gritando de júbilo. Es decir, aleluya, gracias, Señor. Jesucristo es mi hermano mayor. Amén. Aleluya. Ahora, si tenías una en tu carne, tenías una mala relación con tu hermano mayor, pues no, tal vez no le va a dar mucho gozo, pero este es diferente. Amén. Dije, este es diferente. Gloria a Dios. Tratando ese mismo punto, Romanos capítulo 8, quiero que veas esto, versículo 29, otro, ahí va otro, pum, a la religión, ahí va otro, trazo, vámonos, otra vaquita sagrada que vamos a matar. Oyes los mugidos, vámonos, ahí va otra, ahorita te voy a explicar cuál. 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí viene la teoría de la predestinación. Y algunos hermanos en Cristo, Dios los bendiga, creo que es que Dios los ama y todo eso, no es mi punto juzgarlos a ellos, pero sí la doctrina. Hablan de que unos cristianos son predestinados para condenación y otros son predestinados para salvación. ¿Has oído eso? ¿Sí? Algunos de ustedes tal vez no, pero ahí está todavía. Y antes, hace años, era más fuerte. Pues una mentira. Es una mentira. Si una persona no se salvó, fue porque esa persona no recibió el sacrificio que ya fue pagado. Amén. Pero no porque Dios le dijo, no eres bien perverso. ¿Te imaginas que Dios evaluara los pecados? Este es más perverso. Nosotros aquí en la tierra y los gobiernos podemos evaluar ciertas cosas, pero ante los ojos del Señor, Dios no te va a evaluar a un pecado más que otro. ¿Por cuál pecado fue el que menos pagó Jesús? ¿Alguien me puede decir? Por todos pago igual. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿No le da? Gracias a Dios. Deberían, todos deberían decir, gracias a Dios. Amén. Amén. Ahora, nota esto. Ah, sí. Ah, ok. Ahí voy para ahí. Gracias. Romanos 8, versículo 26. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Él, nota que estás con acento, para que Él, pronombre personal, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nota, ahora aquí viene una pregunta que les voy a hacer. Porque a los que antes conoció, ¿a quién conoció? A todos. Amén. ¿Oyó lo que dije? A todos. O sea, Él sabe quién es cada persona que nace en este planeta Tierra. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quiénes predestinó? A todos. No, ahora, ¿todos van a ser salvos? ¿Todos lo van a recibir? No, pero eso no quiere decir que en lo que a Dios el Padre le concierne, el precio fue pagado, gloria a Dios. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también que justificó. Aquí habla de llamados a ser hijos de Dios. ¿A quién llamó? A todos. A todos. Pero cuando ¿has llamado tú alguna vez usted a sus hijos o a alguien? ¿Y vienen todos? No, ¿verdad? Nada más vienen unos cuantos, porque el otro no oyó, estaba jugando, estaba distraído, lo que sea. Lo que quiero decir es que Dios llamó, pero no todos respondieron a ser hijos de Dios. Usted y yo sí. Gracias, Señor. Dije, usted y yo sí, gloria a Dios. Y sabes que algunos de los que me ven en televisión están contentos por eso. Algunos de ellos son católicos, pero les gusta porque dice, oh, nos explica la Biblia, hermano Hughes me dijo, hasta hermanos me dicen algunos. Yeah. Y sabes que una vez estaba orando, me ha tocado orar por algunos católicos, porque me reconocen, me ven, me dicen, oh, ustedes salen en la televisión, yo lo veo. Y oro por ellos. Y no falta, ¿ves? Y esto no es crítica, todo lo contrario, voy a hacer una crítica a los evangélicos, no a los cristianos. Luego termino de orar por ellos y lo hacen. Amén, Padre. Y luego les doy un abrazo, etcétera. Unos viven en los pueblos, otros viven en otras partes, así. Otros viven aquí, los he invitado a la iglesia, pero dicen, es que mi familia dice que usted está loco. Dije, bueno, está bien, no los puedo obligar, los sigo invitando a que vean. Bueno, pues resulta que una vez me vio un evangélico. Aleluya, aleluya. Dijo, pues lo debiste haber corregido. Se estaba persinando. Le dije, yo estaba con ellos ahí. Le dije, yo los oí cuando dijeron así, mira, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijeron, en el nombre del dragón, de la bestia y del falso profeta. Amén. Estoy promoviendo, porque ellos es el punto de fe que hacen hasta ahí donde llega. Y Dios ve su corazón. Ahora, si tú y yo lo hacemos, no hay fe. Ya sería un rito, ¿cuántos me entienden? Pero ellos, ahí está, yo me acuerdo mi nana, la mamá de mi mamá, mi abuelita. Señora, o sea, unos lentes así, blanca, blanca, parecía papel, blanca. Le decía, nana, sal al sol, para que te, a la afuera, que te pegue el sol. Blanca, blanca, unas manos, unas venas azules así. Y a veces estaba enfermo. Y me decía, ven, hijito, me acostaba. Y luego, así, me decía, voy a rezar por ti. Está bien. Y luego me daba un mejoralito. ¿Cuántos le dieron mejoralitos? Era mejor los mejoralitos que otra cosa, jarabes o inyecciones. Oh, man. Pero, y luego me ponía Vicks. ¿Te puso Vicks? ¿Cuántos le pusieron Vicks? Te va a sanar. Metían el dedo así, ¡pum! Te metían el dedo, te hacía la. Y luego, ¡pum! ¡Pum! En cada nariz, ¿a que sí? Pero, abre la boca, ¡ah, ah! Y aquí con los dientes, trágatelo. Y ahí lees y dice, no se debe de comer. Y de todas maneras, no los metían, ¿a que sí? Bueno, así se acuerdan. Okay. Bueno. Pero mi nana oraba así. Y luego cuando decía eso, decía, voy a rezar por ti y Dios te va a sanar. Así me decía. Y yo, bueno, ¿tú qué eres? Un chamaco de 5 años que decías, no, pues sí. Y luego ponía su mano aquí cuando tenía fiebre así. Y yo nomás me entretenía viendo y decía, qué mano tan blanca. Mira las venas azules. Así, y ella entraba. Y nada más se oraba así, mira. Dios mío, sana a este niño. Sánalo. Yo sé que a veces no se porta bien. A veces. Pero tú eres bueno y misericordioso. Sánalo. Y lo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú también, digo. Bueno, y me agarraba la mano así. Bueno, ok. Amén. ¿Qué crees? Amanecía sano. Con más energías y más travieso el otro día. Pero, ¿sabes lo que pasaba? Es que esa gente, no sé si te fijas, la gente de antes, nuestros abuelitos, ¿te acuerdas cuando nos sentábamos y orábamos por los alimentos? Hoy en día ya no, ni los evangélicos hacen eso. Toma. Vas a un restaurante y dicen unos, yo oro silenciosamente, o sea, sí. No, es que te da vergüenza que te oigan orar. Amén. Y estaba, y esa, antes en España, en México, en todos los países de la colonia, años atrás, no importa, gente se sentaba y lo primero que hacían era darle gracias a Dios. Siempre decías gracias por estos sagrados, y hasta decían esta expresión, mira, los sagrados alimentos. Eran sagrados porque ellos sabían que Dios les había proveído. Amén. Y luego terminaban y se persinaban, es cierto. Como te dije, usted y yo no lo hacemos, no porque sea pecado, es porque no hay fe, ya no tenemos fe. Nosotros cerramos la oración con la autoridad del Señor Jesucristo. ¿A qué sí? ¿Pero por qué Dios oía esas oraciones? Porque había un corazón sincero, porque Dios siempre ve tu corazón. Si usted escuchó esta enseñanza y fue de edificación o recibió a alguna información espiritual que es para su beneficio. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando usted oye la palabra de Dios hay una edificación personal. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería bueno, conveniente para usted responder ahora con su contribución. Esto en ninguna manera es una obligación. Dar en el reino de Dios no es una obligación, pero es una obligación de amor hacia Dios. Los que creemos en el dar, damos primeramente porque amamos a Dios, pero otra razón es para poder también extender el reino de Dios.
cuando lo entendemos con una revelación, un entendimiento, entonces es fácil ahora operar en las leyes de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios nos habla bastante de eso. Como algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes tienen ya tiempo escuchándonos, saben lo que creemos. Y hay muchos cristianos que creen esto, hay otros cristianos que tal vez no y difieran en puntos doctrinales. Está bien, pero nosotros en la Iglesia Vida de Fe y en Ministerios Palabra de Fe, nuestro alcance mundial hacia diferentes lugares, creemos lo que dice la Biblia y con eso nos vamos a quedar. Mire un ejemplo de esto en la Palabra de Dios, en la Segunda a los Corintios y en el capítulo 9. Estamos hablando de lo que muchas personas le llaman el Nuevo Testamento. Me gusta personalmente llamarlo el Segundo Pacto. En Segundo a los Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esto en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o a cosechar. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera o vuestra siembra y va a aumentar los frutos de tu justicia. Gloria a Dios, el dar debe de ser un acto motivado en amor. En otras palabras, motivado en amor hacia Dios, hacia la gente, porque vamos a poder alcanzar a muchas más personas. Ministerios Palabra de Fe es un ministerio de enseñanza bíblica sólida, balanceada, en la cual usted puede confiar, pero también es un ministerio evangelístico porque predicamos el evangelio del reino a otras personas. También es un ministerio misionero porque llevamos la palabra a diferentes países por diferentes medios. Cuando usted participa en la razón de dar y recibir, el apóstol Pablo habló de estas cosas en Filipenses, usted también es copartícipe de la misma gracia. El apóstol habló de eso en Filipenses capítulo 1, en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, y por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La palabra gracia ahí se traduce de la misma unción. Si a nosotros no nos hace falta nada, a usted tampoco le tiene que hacer falta nada. Hay una unción por asociación. Algunas personas lo ven en un sentido carnal o natural, como dar dinero o algo así. Pero estamos hablando que el dinero, el Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay muchas personas que nos ven, tal vez no todas nos ven en vivo, pero eventualmente visitan la página de internet, visitan esto, diferentes, bajan la aplicación y se es una buena cantidad de personas que se alimentan de todo lo que el ministerio ofrece, pero es una cantidad muy mínima de personas que son las que nos ayudan. Si aumentamos eso, si usted considera en ser no solamente de los que se alimentan, pero que también contribuyen a esto, vamos a poder aumentar el alcance. En este año podemos triplicar el alcance. Considere entonces ser socio con Ministerios Palabra de Fe, o considere sembrar. Cuando usted escuche una enseñanza, no soy capaz de decirle de tanto, o no voy a hablar de cantidades, pero eso es entre Dios y usted. Y créame, hay una gran bendición. Usted confía en Dios, yo confío en Dios. Usted confía en Ministerios Palabra de Fe y nosotros confiamos en usted también. Debe de haber un nivel de confianza en que manejamos cada dinero, cada dólar va literalmente a evangelismo mundial, alcance mundial, a misiones, etcétera, en llevar la palabra de Dios en diferentes medios. Voy a orar por aquellos que constantemente están dando, nada hace falta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú bendices a la gente aquí en la iglesia, tú bendices a la gente, nuestros socios en diferentes lugares, espiritualmente, mentalmente, físicamente, financieramente. A ellos nada les hace falta, como a nosotros nada nos hace falta. Todo lo que ellos prosperan, y te damos gracias que su semilla produce al 100 por 1. Lo que ellos dan produce al 100 por 1. El diablo está reprendido, Satanás no toca sus finanzas, y te damos gracias y le damos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.